RAE Argentina.
Actualidad DX, el programa de la radio, las comunicaciones, los entornos digitales y el deixismo.
Hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición de Actualidad DX.com.ar, nuestro lugar semanal de encuentro para compartir todas las noticias que a lo largo de estos 7 días se fueron generando respecto al mundo de la radiodifusión y del diexismo en particular. Por supuesto, siempre nos queda información en el tintero, son muchas las noticias que cada 7 días se van generando en el mundo de la radio, pero lo cierto es que ya en las postrimerías, en esta parte final, cerca del epílogo de este 2019, siguen apareciendo notas que merecen ser difundidas aquí en actualidaddx.com.ar. En este sentido, y dado que tenemos un sinnúmero de novedades del mundo de la radio, no quiero dilapidar ni un segundo, solamente recordarles que Marcelo Cruz nos acompaña en la operación técnica y que todos los informes de recepción correctos serán verificados con QSL si nos envían sus reportes de escucha a la casilla de correos 555, código postal 1000, República Argentina. Y sentado de alguna manera estas formalidades habituales de la presentación de actualidaddx.com.ar, vamos con la primer información, la que nos transporta al continente europeo, más precisamente a Andorra, uno de los países más interesantes, pintorescos y que, bueno, en este año está celebrando los 80 años de su radiodifusión, de Radio Andorra, una emisora que ya no existe más, pero que ha marcado un lugar histórico en la historia de la radiodifusión europea y yo diría mundial. Sin embargo, Radio y Televisión de Andorra, que es la empresa de radiodifusión pública del Principado de Andorra, hoy es noticia, ya que ha procedido a renovar su equipamiento con tecnología de AEQ. ¿Qué es esto? Bueno, se ha renovado todo el equipamiento, tanto de planta como de estudios. Se ha adquirido un integrador encargado de instalar un sistema CrossNet con capacidad en este momento de 72 puertos, pero ampliable fácilmente en un futuro hasta 168 puertos. Cuenta con funciones de interconexión de audio analógico, digital e IP multicanal. Y esto forma parte de una renovación integral de la emisora pública de Andorra. Ustedes saben que los paneles de usuario físicos son todos de formato enracable, con cancelador de eco y rango de frecuencias de 20 Hz a 20 kHz, lo que permite su uso típico con voz, pero también soporta música con calidad profesional. El director técnico de Radio y Televisión de Andorra, el señor Joan Ruiz, destaca que el sistema trabaja perfectamente y se adapta de forma ideal a nuestras necesidades. También señala el funcionario que el servicio de AEQ y NRD ha sido muy bueno en todas las fases del proyecto. La instalación, amigos, se ha completado con equipos alámbricos para cámaras, pasando también por soluciones móviles como app en un teléfono inteligente, bell pack inalámbricos, y se ha completado la instalación y puesta en marcha, liderada por empresas propiamente andorranas. Quiero recordarles que Radio y Televisión de Andorra fue fundada en el año 2000 y gestiona un canal de televisión, 2 emisoras de radio y un sitio web. Es miembro de la Unión Europea de Radiodifusión desde el año 2003 y ofrece una programación variada con múltiples espacios de entretenimiento, información y deportes, siempre con una clara vocación de servicio público. Y la información nos lleva ahora al continente asiático, más precisamente a Camboya y también a Vietnam, porque es una noticia del mundo de la radiodifusión que intervincula a estos dos países. Tras librarse el genocidio de Pol Pot ya por el año 1979, el gobierno camboyano pidió la ayuda de Vietnam para restaurar a la radio que por aquel entonces, a la radio pública digo, operaba desde Phnom Penh, la capital de Camboya. Esta solicitud fue respondida enseguida por la emisora La Voz de Vietnam, pese a enfrentar cuantiosas dificultades y penurias a causa de la prolongada guerra contra los Estados Unidos. Un grupo de técnicos y productores de la emisora viajó a la capital del país, Khmer, para asumir esa misión y comenzó a cimentar las profundas relaciones de amistad y cooperación entre las dos estaciones. Hoy, varias décadas después, esta relación de cooperación sigue y se está desarrollando con su máximo esplendor. Antes que nada, quiero volver hacia atrás. Aquella delegación de La Voz de Vietnam que fue a Camboya hace 40 años tuvo que estudiar el sistema infraestructural y la tecnología radiofónica de la emisora de Phnom Penh, muy diferentes de los usados entonces por la estación vietnamita. Según recuerda el señor Dao Tien Go, un miembro de ese grupo original, esa tarea les requirió trabajar días y noches sin parar hasta que conocieran bien el procedimiento productivo, el sistema de radiodifusión y la técnica de armonización, entre otras cualidades de la emisora camboyana. Pero tampoco era fácil la formación de los técnicos. La tecnología analógica era muy nueva por aquel momento, insisto, estoy hablando del año 1979. Aparte, los camboyanos hablan su idioma, que difiere muchísimo del vietnamita, que era la única lengua que manejaban los técnicos y operadores que habían llegado desde el Vietnam. La realidad es que también había personal de la radio camboyana que hablaba solamente Khmer. Por eso era muy difícil la comunicación. Se trataba de utilizar el idioma inglés, pero no era habitual que se conociera esta lengua. Además, los expertos de La Voz de Vietnam ayudaron a la radio de Camboya a instalar un sistema de radio de altavoces que prácticamente cubriese toda la capital camboyana. Así, sin muchos soportes técnicos, tuvieron que tender los cables y colgar los aparatos en cada calle para que las políticas y los proyectos del gobierno llegaran a todos los rincones de la capital, Phnom Penh. Más adelante, la Radio Nacional de Vietnam envió a otro grupo de editores y redactores al vecino país. Estos adquirieron muchas experiencias en ese territorio que hacía poco había sufrido tantas crueldades perpetradas por los jemeres rojos. Claro, la historia de Camboya y la historia de Vietnam está recientemente armada o estructurada a partir de crueles guerras. En el caso de Vietnam, todos sabemos muy bien que las guerras por la independencia y la guerra librada contra los Estados Unidos prácticamente desangró al país asiático. Pero, a diferencia de esta guerra externa, que fue consecuencia, podríamos decir, de una guerra civil, Camboya tuvo una guerra interna con diferentes gobiernos que se fueron sucediendo por métodos para nada pacíficos, que también desataron una guerra civil interminable. Por aquel entonces, principios de los años 80, nos encontrábamos con un extremo asiático muy distinto al actual. Vietnam y Camboya estaban comenzando a restañar sus heridas de guerra y los medios de comunicación estaban comenzando a tomar el formato con el cual hoy los conocemos, pero por aquel entonces de una manera embrionaria. Lo cierto es que cuentan los miembros de esa delegación vietnamita a Camboya que por la noche, mientras dormían, se escuchaban las balaceras en pleno centro de la capital camboyana. En aquel momento, entre 1980 y 1984, se fue reequipando a la Radio Nacional Camboyana y dándole el formato que pretendían las autoridades de la época. Se ayudó a la radio en Camboya a producir programas para su canal internacional, porque claro, en aquel momento la Radio Nacional de Camboya operaba por ondas cortas, al igual que La Voz de Vietnam. Hoy ya nada queda de ello. Solamente Vietnam sigue apostando fuerte a la onda corta, pero Camboya ha salido de la misma. ¿Y qué hacían con estos canales internacionales de onda corta? Ayudaban los trabajadores vietnamitas a traducir a los idiomas francés, inglés, laosiano, tailandés y vietnamita los distintos contenidos que iban a salir al aire por onda corta. También colaboraban o contribuían con la puesta al aire de estos programas. El señor Nguyen Van Kiem explica que se prestaba apoyo a la redacción, la edición y la producción de los programas radiales, así como en todas las tareas profesionales vinculadas con el periodismo propiamente dicho y en general todo el quehacer que hacía la misión radiofónica. Esta ayuda a la radio de Camboya y al sector de la información y la comunicación de ese país en general fue altamente valorado por el gobierno camboyano de entonces, que de alguna manera pudo construir lo que hoy es la Radio Nacional de Camboya y estructurarla sobre las bases y con los principios como funciona hoy la radiodifusión camboyana. Cierto es que ha pasado el tiempo, han pasado muchos años y la operación eficiente del sector de comunicaciones de Camboya hoy en día se debe mucho a la asistencia de Vietnam. Las dos partes continúan promoviendo la cooperación y el intercambio de experiencias en el campo de la radiodifusión. Las emisoras provinciales y municipales de Camboya y de Vietnam tratan de aprender entre sí en forma permanente. Yo me permitiría agregar que son las emisoras provinciales y municipales vietnamitas las que de alguna manera están primeras en la grilla y de las cuales Camboya tiene mucho que aprender. Y ahora quiero también dedicarle un renglón a este tema. Lo cierto es que los esfuerzos y sacrificios de aquellos expertos de la voz de Vietnam hace 4 décadas contribuyeron a impulsar el desarrollo de la radiodifusión en Camboya. Y lo cierto es que Camboya ya no tiene onda corta hace por lo menos 3 décadas. Pero Vietnam, hasta hace muy poco tiempo atrás, tenía emisoras provinciales y municipales que operaban por la onda corta. Esto fue hasta comienzos de este siglo y salían en frecuencias básicamente de la banda de 49 metros. Incluso yo me animaría a recordar que eran entre 6.200 y 6.350 o 6.400 kilohertz. Se le dio mucho apoyo en Vietnam a la onda corta como una forma de llegar a una geografía muy caprichosa y lo ideal hubiese sido que se siga teniendo emisoras de onda corta regionales. Camboya abandonó rápidamente la onda corta, fue una de las primeras emisoras internacionales que dejaron de transmitir en estas bandas y frecuencias y realmente considero, y esta es una expresión y una opinión muy personal, que ha sido un grueso error. Lo cierto es que estamos en un momento de plena comunicación y auge de la cooperación internacional entre Vietnam y Camboya y yo también agregaría entre Vietnam y Laos. Lo cierto, amigos, es que el mundo de la radiodifusión ha cambiado muchísimo en estos últimos años y la cooperación entre países que antes estaban enfrentados es prácticamente un hecho. ¿Qué les parece si nos vamos nuevamente a Europa? La radio Teilefis Eirian, la emisora más importante del ámbito público de Irlanda, se encuentra en medio de una grave crisis financiera a la que la directora general, la señora Dee Forbes, ya se había referido algunos meses atrás y que de hecho lo habíamos analizado aquí en actualidad de x.com.ar. Se sospecha que las causas son los cambios en el gusto del público, la caída de los ingresos y los problemas con el sistema de tarifas. Desde hace mucho tiempo, la situación de la emisora se ha analizado a fondo en colaboración con el gobierno, los sindicatos y la junta directiva. Entre 2008 y 2018, ya se había conseguido una reducción de costes del 23%. Sin embargo, ahora se prevén nuevos recortes de gran alcance. Mediante la reducción de la plantilla, el cierre de estudios y la reducción de servicios en diferentes horarios, se lograría un ahorro de unos 60 millones de euros en los próximos 3 años. Esto lo ha de alguna manera analizado en forma pormenorizada el prestigioso periódico irlandés Irish Times, incluso antes de que comenzara la información de que ya había empleados que estaban planificados planificados, digo, para su retiro. Esto es porque el número de empleados debe reducirse en 200, que para una emisora pública pequeña como Radio Telefis Arian es mucho. La remuneración de los 10 principales moderadores se reducirá nuevamente en un 15% tras los recortes de alrededor del 30% ya realizados en años anteriores y en un 10% para los miembros del Consejo de Administración. Todos los demás empleados pueden esperar una congelación salarial, según lo señaló la propia señora Dee Forbes, directora general de Radio Telefis Arian. Los estudios existentes en Limerick serán cerrados y la producción de la estación de música clásica lírica en FM será trasladada a Cork y Dublín. En vista de todos estos recortes, los nuevos proyectos de inversión no sirven de mucho consuelo. Se está desarrollando un nuevo centro de medios de comunicación en Donnybrook y se está invirtiendo en una nueva infraestructura digital. Pero claro, todo en este clima enrarecido, que significa el abandono paulatino de una cantidad de servicios y, por supuesto, beneficios que ya tenían como derechos adquiridos los trabajadores de la emisora pública irlandesa. Ustedes saben que yo no soy muy amigo de la escucha de emisoras utilitarias. He tratado de hacer algún tipo de avance en el tema, comprando algún material de lectura y algún soporte digital para tratar de a poco incorporarme a la práctica del diexismo utilitario, pero nunca ha sido mi fuerte. Y realmente es interesante porque permite la captura y la verificación con QSL de Radio Países. Pues bien, les quiero contar que hay novedades relativas al mundo de la radio utilizada con fines meteorológicos y utilitarios en general. Ustedes saben que la Organización Meteorológica Mundial exhortó a los gobiernos a que protejan las frecuencias radioeléctricas asignadas a servicios de observación de la Tierra, cuya importancia es vital para las predicciones meteorológicas y la vigilancia del cambio climático a largo plazo. Recientemente se celebró la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones y se tomaron decisiones que tendrán repercusiones importantes para la explotación y la exploración de la Tierra, la vigilancia del medio ambiente y la explotación de los satélites meteorológicos. En esta conferencia, que se celebra cada 3 o 4 años bajo los auspicios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, se examina, y en este caso concreto se examinó, el reglamento de radiocomunicaciones que rige la utilización del espectro tanto de frecuencias radioeléctricas como de las aplicadas a las órbitas satelitales. En esta ocasión se examinó la gestión de estos limitados recursos orbitales y de frecuencias. En la comunidad meteorológica se suscitan muchas inquietudes y son estas cada vez mayores, me permitiría afirmar, porque hay una creciente competencia por los anchos de banda, en particular los procedentes del sector de los teléfonos móviles de la próxima generación, lo que conocemos como 5G, lo cual puede ir en detrimento de las aplicaciones establecidas para los satélites de observación de la Tierra, las radiosondas, las aeronaves y otros sistemas de observación. Obviamente, la Organización Meteorológica Mundial no desea impedir el desarrollo de nuevas tecnologías de telecomunicaciones como la 5G, pero está altamente preocupada ya que su uso puede invadir el ámbito de las frecuencias utilizadas por aplicaciones que permiten salvar vidas como las predicciones meteorológicas. Señala Eric Alaix, presidente del grupo director sobre la coordinación de las frecuencias radioeléctricas de la Organización Meteorológica Mundial, que debe existir un equilibrio entre los intereses comerciales y los tecnológicos a corto plazo y el bienestar y la seguridad mundiales a largo plazo. No deberíamos correr el riesgo de perder gran parte de los logros conseguidos gracias a nuestros servicios de aviso de peligros naturales, lo que además podría suponer un aumento de las pérdidas de bienes y vidas, dijo el señor Alaix. Gracias a la oportuna emisión de avisos, en los últimos decenios el número de víctimas mortales se ha reducido de forma considerable. Tales avances son una consecuencia directa del uso de las frecuencias radioeléctricas en los equipos de teledetección. Los datos obtenidos por esos equipos se incorporan directamente a los sistemas de predicción numérica del tiempo, que proporcionan así predicciones más exactas para periodos más prolongados. Sin embargo, la tecnología inalámbrica y otras aplicaciones, incluidos los servicios de telecomunicaciones móviles internacionales, que comprenden tecnologías nuevas como la 5G, someten el espectro radioeléctrico a una presión cada vez más intensa. En las observaciones meteorológicas por satélite, se emplean con frecuencia técnicas de detección pasiva que utilizan las características de la absorción atmosférica para obtener información sobre el estado presente del sistema Tierra. Tales mediciones pasivas las realizan instrumentos sensibles, los cuales miden las radiancias de microondas de una intensidad muy baja que emiten naturalmente la atmósfera y la superficie de la Tierra. Estas técnicas de detección pasiva son las más vulnerables a la interferencia de los nuevos usuarios de las frecuencias radioeléctricas que generan emisiones electromagnéticas para sus propios fines. Así, amigos, el principal motivo de preocupación es la banda de frecuencia pasiva que va de 23,6 a 24 GHz, asignada a las observaciones satelitales, adyacente a la banda de 24,25 a 27,5 GHz, reservadas para la 5G que está siendo debatida. Creo que esto, de alguna manera, echa luz y claridad al porqué de esta polémica. Según los estudios actuales del sector de radiocomunicaciones de la UIT, realizados para todas las bandas de frecuencia, solo una importante reducción de las emisiones interferentes de las IMT 2020 pueden garantizar la protección de los sensores del servicio de exploración de la Tierra por satélite, en particular en el caso de la banda pasiva de 23,6 a 24 GHz. La OMM y la UIT llevan muchos años colaborando estrechamente para proteger esas frecuencias radioeléctricas especiales por medio del reglamento de radiocomunicaciones de la UIT, pero corresponde a los miembros de esas organizaciones tomar conocimiento de los estudios científicos sobre la materia y velar por una protección adecuada y sostenible de este tipo de frecuencias. Las decisiones correspondientes se tomarán durante la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones que se celebró en Sharm el-Sheikh, en Egipto. Este evento, que terminó el 22 de noviembre pasado, congregó a más de 3.500 participantes de los 193 estados miembros de la UIT y a 267 miembros del sector de radiocomunicaciones de la UIT. ¿Asombran, no?, los números que estamos difundiendo? Todos estos profesionales llegaron en representación de las organizaciones internacionales, los fabricantes de equipo, los operadores de redes y los foros industriales que asistieron como observadores. La clave para el éxito de esta conferencia reposó en que se ha alcanzado un consenso sobre la manera de encontrar un equilibrio entre las demandas de los diferentes servicios que utilizan tanto el espectro de frecuencias radioeléctricas como el aeronáutico, el marítimo, los ferrocarriles, el satelital, la radiodifusión, la observación de la Tierra, la comunicación de banda ancha y móvil y, por supuesto, la radiodifusión para aficionados. A la OMM le preocupa que las repercusiones de las decisiones que se tomen en general en estos campos puedan afectar de diferentes maneras a la radiodifusión utilitaria y que luego sea demasiado tarde para remediarlas. Por eso lo que se quiere hacer es tomar, y a ese tipo de decisiones se llegaron en la reciente conferencia, medidas de carácter preventivo. Y de tal forma que distintos centros operativos como el Centro Europeo de Predicción Meteorológica a Medio Plazo u organismos especiales como la Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos o la Agencia Espacial Europea puedan coordinar el uso de frecuencias, insisto, con los servicios aeronáuticos, marítimos y ferroviarios en general y, por supuesto, la radiodifusión comercial y pública y los radioaficionados. Y amigos, de esta manera estamos llegando a los instantes finales de nuestro programa. No queda mucho para contarles, simplemente desearles que durante este fin de semana puedan aprovechar de las condiciones de propagación que han mejorado de alguna manera en estas últimas dos semanas y estamos ya prácticamente en los umbrales del último mes del año. Y en este último programa de actualidad de x.com.ar los invitamos a disfrutar este fin de semana escuadrillando el dial, aprovechando estas condiciones de propagación algo favorables, y para los que viven aquí en el cono sur de Sudamérica, aprovechar por supuesto la propagación transecuatorial que nos permite realizar muy buenas escuchas y comunicados, ya sea en frecuencia modulada y por supuesto en la banda de 6 metros, es decir, la banda mágica. Amigos, hasta dentro de 7 días, los esperamos nuevamente aquí en actualidad de x.com.ar en RAE Argentina al Mundo.
Actualidad DX, el programa de la radio, las comunicaciones, los entornos digitales y el deixismo.
RAE Argentina al Mundo en idioma español está en internet.